nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Adrián Portellano en la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Por delante, 60 minutos para repasar todo lo que está pasando en el mundo de la canasta, que nos sigue llevando a Valencia, al Eurobásquet femenino, donde nuestra selección, después de empezar de forma fría, con una derrota un tanto inesperada ante Bielorrusia, ha puesto el turbo, ha puesto el modo competitivo y a partir de ahí creciendo, con victorias contra Suecia, contra Eslovaquia y en octavos ante la selección de Montenegro. Espera Serbia en los cuartos de final y Bélgica y Francia en el horizonte de las semifinales y la final, en busca del cuarto entorchado europeo, del tercero consecutivo y, bueno, pues de seguir haciendo historia y agrandando la leyenda de un equipo que forma parte ya de la historia del deporte español, con 7 veranos consecutivos subiendo al podio. Y es que las chicas son guerreras, lo vuelven a demostrar, y cuando peor vienen las cosas y más difícil está, mejor compiten. Ayer, partidazo de María Conde, un tercer cuarto perfecto de la madrileña.
Sí, bueno, ya sabíamos que empezando por el partido de hoy, todos los partidos son a vida o muerte. Hoy va a ser un partido complicado, Serbia va a ser complicado, y si seguimos adelante van a ser todos igual, porque al final son eliminatorias y todos sabemos que estamos aquí a ganar o ir a casa. Entonces, bueno, pues descansar bien, prepararnos lo mejor posible y a intentar salir a dar el 100% como hemos estado haciendo y a imponer nuestro ritmo, nuestra forma de juego, y luego las victorias vendrán o no.
Y de María Conde a Stuendur, está siendo una pesadilla para los rivales en el torneo, promedia más de 20 de valoración en los 4 partidos de este Eurobásquet y es la absoluta líder del equipo, sin la presencia de Alba Torrense por COVID. A Stuendur está echándose la responsabilidad y el equipo a la espalda.
Sí, yo lo dije desde ayer que este partido nos ha venido bien para poder jugar más, sabiendo más en nosotros mismos, teniendo confianza en nosotros mismos, de poder seguir creciendo como un equipo y de trabajar. Entonces todo esto es el resultado que está dando ahora. Entonces tenemos otro partido más y hay que jugarlo como sí, porque no hay más. Entonces yo creo que después del trabajo que hemos hecho hoy, entonces estaremos ahí más unidos que nunca, y el trabajo que nos mandará el equipo, estaremos ahí para hacerlo.
Una Stuendur que comparte pintura y juego interior con Raquel Carrera, el futuro de nuestro baloncesto.
Bueno, yo creo que si estamos en defensa como llevamos estando todos los partidos, yo creo que vamos a competirle y vamos a estar ahí. Serbia es un gran equipo, tiene grandísimas jugadoras, pero nosotros nos quedamos atrás y sabemos que vamos a por todo.
La próxima cita contra Serbia, esta semana llegará también el turno de los chicos, que a partir del viernes están citados en Madrid para concentrarse, para reunirse, para pasar las primeras pruebas médicas, los tests y poder comenzar desde el lunes la preparación para unos Juegos Olímpicos, donde volveremos a ver a Pau Gasol, que es la gran referencia de una selección brutal. 18 jugadores con Pau, con Ricky, con Marc, con Rudy, con Yul, con Claver, con Juancho, con Billy, con los jovencitos, con Alocen, con Garuba, con Avalde. 18 jugadores que tendrán que quedar en 12.
Con humildad, pero a la vez con ambición, queremos apuntarnos, ¿no?, a esa lista amplia de equipos que van creciendo. Y yo creo que si todo va bien, si las lesiones nos respetarán, si todos sabremos hacer nuestro trabajo otra vez al máximo nivel mundial posible, podemos estar dentro de ese grupo de aspirantes.
En nuestro país, ya sin competición, estamos pendientes del mercado, que otra vez vuelven a protagonizar los entrenadores. Joan Peñarroya se convierte en un entrenador de Valencia Basket. Despedida de San Pablo Burgos entre lágrimas. 2 años históricos y brutales para el conjunto castellano-leonés con Joan Peñarroya.
Súper, súper agradecido. ¿Saben lo que me costó en su momento irme de casa de Manresa para venir a Burgos? Vaya decisión, ¿no? La clavamos. Creo que tengo que tomar la decisión de irme, porque pienso que es el momento de lo que yo creo que es dar un paso más en mi carrera. Yo no me voy de San Pablo Burgos porque este club no sea un club top, que ya es un club top. Para mí la única espina que me queda es el que no hayamos disfrutado de estas 2 temporadas en el Coliseum todos juntos. Gratitud eterna mía y de mi familia a estos 2 años y
La próxima parada es el banquillo de Valencia Basket, que dejó libre a principios de semana pasada el bueno de Jaume Ponsarnau, después de un ciclo de 5 temporadas, un campeonato de liga junto a Pedro Martínez y 3 años de primer entrenador. Va a ser el nuevo jefe del Casademont Zaragoza.
Muy agradecido a la apuesta que han hecho Casademont Zaragoza para que esté aquí. Vengo con muchas ganas, muchísima ilusión de empezar un proyecto pues nuevo, en el que desde la humildad me convencieron por la máxima ambición que había detrás de todo esto, de conseguir lo máximo de cosas posibles, de que la marea roja se sienta identificada con nosotros en un club que es más que el primer equipo, mucho más.
En un mercado que nos ha dejado también renovaciones, la de Taylor por Murcia, y que sigue pendiente de los movimientos que se puedan producir en las próximas semanas, como también pendientes estamos de los playoffs de la NBA. Con sorpresa, ¿quién nos lo iba a decir? Que Atlanta-Milwaukee sería la final del Este y Phoenix Clippers la final del Oeste. Cayeron los Nets ante los Bucks para hacer que tengamos un campeón nuevo. Clippers o Phoenix nunca han ganado el anillo y hace más de 50 que lo consiguieron tanto Milwaukee como Atlanta, con lo cual unos playoffs absolutamente brutales. Y felicidades al Breogán, merecidísimo y justo el campeón del Aleporo y por tanto equipo que tendrá presencia la próxima temporada en la Liga Endesa. Charlaremos hoy, por supuesto, con Diego Epifanio, con su entrenador, y también repasaremos los 10 años de Pablo Laso en el Real Madrid, un 21 de junio de 2011 que cambió la historia de la sección del equipo blanco. Además, tenemos sorpresita porque vamos a irnos a Francia a charlar con un protagonista y, por supuesto, analizar a la selección femenina y a la selección masculina. Con Adrián Portellano en la parte técnica, arranca Una Hora de Básquet, comienza Nos Gusta el Básquet.
Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues un 21 de junio de 2011 cambiaba la historia, posiblemente reciente, del Real Madrid. Era presentado en el Santiago Bernabéu Pablo Laso Biurrun, y yo creo que pocos se imaginaban que 10 años después tendría el currículum que tiene: 774 partidos, 596 victorias, casi un 78% de triunfos, que es una auténtica barbaridad, y 20 títulos, a una media de 2 por temporada. Y un hombre que le conoce bien, es una persona de sobra conocida, seleccionador de Suecia, hasta hace poquito entrenador de Valladolid en el Aleporo, y uno de los primeros acompañantes de Pablo Laso en su carrera, como Hugo López. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando ves que Pablo lleva 10 años en el Real Madrid, ¿qué piensas? Yo no sé si eras de los escépticos que pensaba que no se podría hacer tantas temporadas, cumplir tantos años.
Bueno, yo estoy muy feliz por Pablo, primero porque es mi amigo, luego porque me parece un entrenador espectacular y que ha cambiado en estos 10 años el rumbo del Real Madrid. Tanto a nivel de éxitos como a nivel de juego, y estoy muy feliz por él.
Yo te quiero preguntar, Hugo, por cómo se recuerda esa llamada, ¿no?, que te dice Pablo: oye, que he fichado por el Real Madrid, que vamos a entrenar para el Real Madrid, que estaba en una situación complicada, venía de años difíciles, de la salida de Messina, de la temporada final de Lele Molín. Yo no sé lo que pensaste ese día, Hugo.
Bueno, pues todo fue una situación muy extraña, porque creo que Pablo lo llevó como es él, ¿no? Siempre con mucho cuidado, muy meticuloso, y a nosotros, a nuestro cuerpo técnico de Guipúzcoa, en aquel momento no nos dijo nada. Entonces, cuando se hace oficial, nos llamamos entre los ayudantes, no conseguimos hablar con él, y ya recuerdo que eran las 7 de la tarde de ese día 21, y Pablo me devuelve la llamada y bueno, pues le felicito, ¿no? No me queda otra cosa que felicitarle y darle la enhorabuena, porque me parecía que era un grandísimo paso en su carrera deportiva. Y bueno, él simplemente, no se me olvidará lo que me dijo. Me dice: Hugo, ahora tenemos un marrón. Digo: ¿cómo que tenemos? Que sí, me gustaría que fueras mi ayudante en el Real Madrid. Entonces, es una frase que no se me olvidará nunca, que... Y bueno, pues me hizo mucha ilusión y mucha emoción, porque yo he sido y soy madridista de toda la vida, y poder entrenar un club como el Real Madrid, pues para mí fue un sueño, y más de la mano de Pablo.
Hugo, tú que le conoces que eres su amigo. ¿Piensas que ha cambiado mucho en estos 10 años en su forma de ser, en su forma de entrenar, de dirigir para el Real Madrid o no?
No, yo creo que Pablo es así y esa es la esencia de Pablo y lo que hace que tenga ese valor como entrenador. Evidentemente ha ido mejorando, también tiene jugadores de nivel top que te hacen exigirte mucho como entrenador, pero la esencia real de Pablo Lasso es la misma desde que yo le conocí allá por el 2009. Un tío humilde, trabajador, que le encanta estar rodeado de sus ayudantes y que protege, como se ha visto, a su equipo hasta el último día.
¿Recuerdas la primera charla con los jugadores, Hugo, de Pablo, de vosotros con los jugadores? ¿Qué le dijisteis del estilo, de lo que queríais transmitir? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que recuerdo que fue una pretemporada típica porque había selección, entonces en los primeros entrenamientos tuvimos muchos jugadores del equipo junior, que de aquella época era Jorge Sanz, Víctor Arteaga, Dani Díez, y luego se fueron incorporando diferentes jugadores. No recuerdo luego cuando estábamos todos juntos, pero sí esos primeros días que estábamos en el Valle de las Cañas entrenando, que de mucha ilusión para todos. Uh-huh. Y con la expectativa de algo nuevo y diferente, con un reto muy potente delante nuestro.
Hugo, uno que siente el club como suyo, cuando ve que han pasado 10 años, que Pablo ha conseguido esto, ¿uno qué siente?
Felicidad absoluta. Yo cada día que veo a Pablo levantar un título o disfrutar y ganar partidos, pues me pongo feliz por ello. Al final es un amigo con el que he tenido la suerte de trabajar 5 años, 2 en Guipúzcoa y 3 en el Real Madrid, donde hablamos no a diario, pero prácticamente un día sí, un día no. Y bueno, pues al final como amigo te alegras de las cosas buenas que le pasan.
¿Eres de los que piensa que esta temporada ha sido su mejor año como entrenador, donde ha crecido más, sobre todo con riqueza táctica, por las dificultades que ha tenido, por lo que se ha sabido readaptar para los problemas de la temporada, Hugo?
Pienso que el Real Madrid es un club exigente, que te obliga a muchas cosas durante los diferentes años. Yo creo que el año también que gana la Euroliga se sobreponen a un montón de lesiones, igual que la temporada anterior, y creo que la grandeza de Pablo es que ha sabido readaptarse a todos los inconvenientes que han ido surgiendo durante estos años, y eso hace que bueno se vea el crecimiento del equipo y el valor del entrenador.
Ya no te pregunto por el Pablo persona, sino por el Pablo entrenador. ¿Cuál es su mejor característica que le hace diferencial, que lleve tantos años en un club de tanta presión, de tanta exigencia como el Real Madrid, que tenga tanto feeling, tanto con la afición como con la plantilla, Hugo?
A mí me parece un gestor del grupo espectacular y creo que lee los partidos muy bien, previo al partido y durante el propio partido, y es capaz de cambiar ese plan de partido viendo la ejecución, pero sobre todo me parece un gestor de grupo espectacular.
Uh-huh. Hugo, de los primeros años junto a él, ¿qué recuerdas? ¿Qué filosofía quería implantar? ¿Siempre ha sido de filosofía de este juego rápido, atractivo, de contraataque, que la gente se divierta, que engancha a la afición, Hugo? ¿Siempre le ha gustado ese juego a Pablo?
Bueno, está claro que cuando yo le conocí y yo entré en Guipúzcoa por primera vez, teníamos jugadores con características diferentes, como Ani Panko, Bernard Hopkins,
sí.
Y el equipo no tenía ese deseo tanto de correr como a lo mejor la primera época del Real Madrid, pero yo me remitiría años atrás al Pablo base, ¿no? Y al Pablo organizador y al Pablo talentoso, que le gustaba tomar esas decisiones, bien sea con un pick and roll, con una penetración y encontrar un pase fuera. Pero bueno, ya a partir del segundo año yo creo que él fue ya implantando mucho más esa filosofía, y la primera llegada al Madrid, ese cambio completo de donde venían a la carrera y a las transiciones rápidas, hizo que tanto el equipo creyera en esa filosofía como la afición y el enganche fuera muy rápido.
Y una última que te hago de curiosidad personal, Hugo, cuando uno habla con él, charla con él, yo no sé si el propio Pablo se sorprende de todo lo que está consiguiendo, si es alguien que por lo que le conocemos es alguien que tampoco se preocupa mucho de los títulos, de lo que va consiguiendo día a día, sino solo de su trabajo, pero yo no sé si el propio Pablo se sorprende de lo que ha construido en el Real Madrid, Hugo.
Bueno, yo creo que somos más los amigos los que se lo decimos que el propio Pablo, ¿no? Creo que él disfruta del día a día y vive el día a día y hay veces que gana un partido y, bueno, nos ponemos a hablar del partido, pero piensa ya en el día siguiente porque en dos días tiene otro. Creo que ahora es un buen momento para él, lo que es el verano, para reflexionar un poco sobre lo que ha ido sucediendo, y el verano es un momento un poco de desconexión, porque durante el año no te da tiempo a veces, desgraciadamente, a disfrutar de las victorias por la vorágine de partidos a la que está sometido.
Pues Hugo, que siempre es un placer, que gracias por tu tiempo siempre y que felicidades, porque dentro de estos 10 años de Pablo Laso también hay un trozo muy importante de Hugo López como constructor de una identidad y de una filosofía clara en el Real Madrid. Felicidades y sobre todo gracias por tu tiempo, Hugo.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Hugo López, uno de los primeros ayudantes de Pablo Laso en el Real Madrid, un amigo, un hombre que le conoce a la perfección, pieza clave de los éxitos del Real Madrid, Pablo Laso Biurrún, 10 años en el conjunto blanco. Seguirá por lo menos dos más, renovado esta semana hasta 2023, y un hombre que habla por sí solo lo que ha conseguido. 20 títulos, 774 partidos, 596 victorias, récord absoluto en el equipo blanco. Posiblemente uno, ya seguro, de los tres mejores entrenadores de la historia del Real Madrid. Pablo Laso, protagonista también aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Alberto Abalde, Alex Sabrines, Carlos Alocen, Víctor Claver, Darío Brizuela, Rudy Fernández, Usman Garuba, Pau Gasol, Mar Gasol, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Sergio Yul, Xavi López Aróstegui, Sergi Martínez, Pierre Oriola, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Sebas Saiz. Son los 18 preconvocados por Sergio Scariolo para la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio. De aquí tendrán que salir 12 antes de que la selección viaje a Francia para jugar el partido amistoso. 5 encuentros de preparación, 3 en España, 1 en Francia y la gran cita el 18 de julio en Las Vegas. Y bueno, pues una concentración diferente, atípica, que arranca el 25 de junio en Madrid con pruebas médicas, con diferentes test PCR y a partir del día 28 con la presentación oficial y con el primer entrenamiento. Compañero de marca, saludos, Nacho Duque, muy buenas. Nacho, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lucas Bravo del Mundo, saludo Lucas, ¿cómo están? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Voy contigo, Nacho, primero tu valoración de la convocatoria, 18 jugadores, esperaba ya la ausencia tanto de Nico como de Serge por diferentes cuestiones, pero dentro de lo que hay, va todo lo mejor, Nacho.
Sí, yo creo que es difícil mejorar esta lista. Como has dicho, se podría haber colado alguno de los dos nacionalizados, pero Mirotić ha pasado un año complicado y necesita estar con su familia. Serge está con problemas físicos en la espalda, así que Scariolo creo que este año lo tenía más o menos fácil, porque si te dicen que elijas a 18 jugadores para hacer una lista, sí, pocos cambios habríamos hecho todos. Es una lista competitiva, con gente curtida en mil batallas, también con algunos jóvenes. Y la verdad es que es una lista que ilusiona como para volver a estar en la lucha por una medalla olímpica.
Sacando, Lucas, el roster de los americanos, que se apunta Kevin Durant, que se apunta James Harden, ya veremos si Stephen Curry, va también Lillard, que tienen un super equipo. Es una selección realmente potente esta de España, Lucas.
Sí, sí, sí. Como decíais, es lo mejor que se podía llevar, más allá de que, bueno, Iván, por cierto, que hace, pues yo creo que desde Londres, o sea, perdón, desde el Mundial de España, son ya 7 años, o sea, que es un jugador que prácticamente no está ya en esa idea de selección. Y Mirotić, que finalmente ha renunciado, como renunció al Mundial, y también poco se sospechaba que no iba a estar, es lo mejor que puede haber. Es un equipo con aspirante a todo. Si lo comparamos, por ejemplo, con el de Mundial, pues hay jugadores que no estuvieron en el Mundial y que van a estar. Y el único problema de esta selección, a priori, es, bueno, pues que muchos de ellos son jugadores muy veteranos. Aún así creo que van a ser competitivos. Y lo bueno es que empiezan a entrar ya jugadores de nuevas generaciones. A mí me ilusiona mucho la inclusión de Garuba, si finalmente está entre los 12, porque luego esa va a ser otra cuestión, ¿no? Que 4 se quedan fuera, aunque eso determinará un poco la preparación, las posibles lesiones, que siempre, por desgracia, hay algún contratiempo, y lo que pretenda Scariolo, ¿no? Pero pero es un equipo, a mí me gusta mucho porque es muy competitivo. Estos torneos necesitan mucha experiencia, son muy cortos, van más allá incluso de la veteranía o del estado físico, y en eso España ya lo demostró en el Mundial, va a dar lo máximo. Luego habrá selecciones potentes también, aparte de Estados Unidos, pues bueno, Australia, todos los que hablan de preolímpico y demás, o sea, va a ser unos Juegos Olímpicos, la verdad que apetecen mucho y tienen una pinta estupenda.
Siguiendo un poquito, Nacho, la pista de lo que ha hecho Scariolo en estos últimos años, se ve un bloque definido, ¿no? Con Ricky, con Marc, con Rudy, con Claver, con Sergio Llull como piezas fundamentales, más la presencia de Pau, ¿no? Por todo lo que da, por esa veteranía, por la experiencia, por la calidad sí. que tiene, pero saber gestionarle también, ¿no? De minutos.
Scariolo, si no me equivoco, en esta lista hay 6 jugadores de la primera lista que dio él en 2009. Están los hermanos Gasol, está Ricky, está Rudy,
el Chacho,
Claver y el Chacho. El Chacho creo que no estuvo en 2009, me falta uno. Bueno, pero bueno, que Scariolo siempre ha apostado por este bloque, que es un bloque difícilmente mejorable. Y bueno, pues la presencia de Pau es el colofón. Ha demostrado en el Barça que a lo mejor no está para jugar 20, 30 minutos, pero que el tiempo que está en pista suele aportar muchísimo. Y bueno, pues esperemos que pueda cerrar allí una carrera espectacular en la selección. Quién sabe si seguirá un año más en el Barça, pero hacerlo bien en Tokio sería cerrar el círculo con la selección, junto a su hermano. En 2006 ganaron allí el Mundial. Sí. Creo que sobran los motivos para estar ilusionado con la presencia de Pau en el equipo.
Siempre va a haber, Lucas, comparaciones, ¿no? Con el campeonato del mundo de hace 2 años, con ese bloque que dirigía Ricky, que dirigía Marc Gasol y que dirigía Ricky Rubio, con la presencia de Claver, con la presencia de Sergio Llull, de Juancho, de Billy, pero que este Pau es un plus, ¿no? Por lo que genera, por la atracción que genera a los rivales, por la experiencia, sí. por las ganas que tiene de jugar y, sobre todo, por cómo se ha visto jugar en esta parte final de la temporada, Lucas.
Totalmente. Yo creo que a mí personalmente me ha sorprendido para bien su rendimiento, y creo que la mayoría, porque todos esperábamos que pudiera aportar cosas más puntuales, pero ha sido un factor determinante en el título del Barça. Eso creo que es indiscutible y que evidentemente avala su ingreso. Yo creo que estaría sí o sí, incluso estando en peor forma, pero está demostrado que está para, bueno, evidentemente no para jugar 30 o 40 minutos, pero sí para ser desequilibrante los minutos que salga. Y bueno, va a ser un plus, aparte del atractivo y de que lo metes. Pero bueno, esta selección en la que vamos a ver jugadores pujantes como seguramente Abalde, como Garuba, como Abrines, que también creo que es una aportación que no va a mejorar mucho en el sentido del lanzamiento exterior, es para mí como el Mundial, pero mejor, ¿no? Tiene más posibilidades,
sí, sí, sin duda.
Más variantes con las que Scariolo puede jugar, puede exprimir más al equipo, puede quizá que Jules en el Mundial jugó muchos minutos y a lo mejor va a ser más puntual, el propio Rudy, y en esos momentos son totalmente jugadores determinantes, que ganan partidos, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido Scariolo, y luego lo que decíamos, veremos si hay alguna ausencia o no final, pero claro. Pero Scariolo puede estar muy muy satisfecho.
Yo, Nacho, la última que os hago es por el tema de los descartes, ¿no? Decía Sergio Scariolo que tiene que dar una lista casi definitiva la primera semana de julio, que evidentemente se podrá cambiar si hay percances, si hay lesiones, si hay positivos por COVID, pero que trabajará con más jugadores durante toda la preparación. Yo no sé cuántos fijos te salen. A mí me salen prácticamente 10 fijos, conociendo un poquito cómo trabaja el seleccionador, sus gustos personales y su bloque. Yo no sé de los 18 si ves descartes fijos o si puede haber sorpresas prácticamente hasta el último día.
Hombre, yo creo que jugadores jóvenes que han estado en la selección y que han rendido bien en las ventanas tienen pocas posibilidades de ir, por ejemplo, Sebastay, de López Aróstegui, Sergi Martínez también. Alocen, por ejemplo, creo que tiene bastante competencia en el puesto de base. Uh-huh. No sé, es complicado, salen, yo creo que 10 o 11 los tenemos todos en la cabeza. Luego hay que ver, por ejemplo, si hay que elegir entre Garuba y Oriola.
Claro.
Depende de muchas cosas, pero lo importante es que Escariolo, al contrario de otras temporadas, tiene la base hecha. Otras veces tenía muchas más dudas y este año parece que con 10-11 contamos todos.
Yo no sé, Lucas, si te sale de cabeza esa lista, ¿no? De los 9-10 que tenemos todos en mente.
Casi me salen los 12, pero de verdad que a mí lo único que me chirría, pero es un problema, bueno, pues bendito problema seguramente, ¿no? Es que en esa lista de 10-11 que tenemos todos en mente hay tres jugadores, como son los hermanos Gasol y Willy Hernán Gómez, que quizá se pisen un poco. Son tres jugadores muy grandes, que el baloncesto es muy bueno y menos. Ahí sabrá Escariolo sacar las virtudes de ello, jugarse. A mí López Arroyo es un jugador que me gusta mucho, que ha hecho una temporada tremenda y creo que si la preparación está bien puede discutir tanto a Brines o incluso a Valde el puesto, y seguramente se lo tengan que ganar. A Brines te da muchas cosas, como lanzamiento exterior, que es fundamental. A Valde es un jugador con mucha proyección, en el sentido de que puede jugar en varias posiciones y es un alero muy completo y creo que también estaría ahí. Y luego lo que decís de Oriola y Garuba, yo creo que por proyección, por lo que han mostrado en el Madrid y porque Oriola incluso se pisa un poco más con esos pivots, Garuba me parece a mí, sin saber mucho, me parece que Escariolo está encantado, ¿no? Porque es un jugador que todo entrenador querría tener, con esa capacidad de dejarse todo en la pista y de ser tan polivalente. Así que más o menos me salen los 12, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego hay circunstancias, que la preparación puede cambiar cosas, jugadores que se reivindiquen, problemas físicos. Yo creo que por ahí va a estar.
Pues la verdad que es una lista y es un equipazo para disfrutar y para estar pendientes de una selección que seguro que nos hace disfrutar y conseguir éxitos como estos últimos años. Chicos, que es un placer, que lo disfrutemos. Gracias, Nacho. Gracias, Lucas.
Un saludo. Un
abrazo.
Nacho Duque y Lucas Sáez Bravo desde El Mundo para analizar esta convocatoria, esta preselección de 18 jugadores a partir del día 25. Comienzan a trabajar a las órdenes de Sergio Escariolo preparando el reto de este verano, el último baile posiblemente de Pau y de la generación más brillante de la historia del deporte español, este equipo de baloncesto, capitaneado por Pau, con Marc Gasol, con Ricky, con Rudy, con Sergio Llull, con los Hernán Gómez y con una pléyade de jóvenes realmente interesante. Equipazo para ilusionarnos a todos, la selección española de baloncesto. Bueno, y de la selección masculina, la femenina, que nos está haciendo vibrar. Escuchábamos en la presentación de este espacio a Raquel Carrera, a Astú Endur, a María Conde, a tres de las mejores jugadoras de la selección y que además están creciendo en el torneo. Saludo a Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Estás in situ viviendo en La Fonteta todos los partidos de esta selección, que nos dejó un poquito fríos en ese debut frente a Bielorrusia, pero que ha puesto el turbo, ese modo competitivo que las hace prácticamente imparables, Carlos.
Sí, da la sensación de que ese aviso les ha venido bien. De hecho, creo que era la propia Silvia Domínguez quien lo reconocía, ¿no? Que posiblemente ese partido contra Bielorrusia fue el que les faltó de pretemporada por aquello de los positivos de COVID de Tamara Valde y de Alba Torrens. Y desde ese partido ellas han entendido que o imponían su nivel físico o iban a ir siempre a remolque, y el crecimiento ha sido tremendo y lo estamos viendo, que cada partido es mejor que el anterior. De hecho, veníamos de un 93 a 61 y contra Montenegro fue un 78 a 51. Igual no hay tanto punto como contra el último partido, pero es cierto que el equipo ha recuperado la identidad, ¿no? Que es algo que reconocen las jugadoras y que yo creo que es lo más importante en torneos tan cortos como este.
Y se está viendo, Carlos, como el seleccionador tira de todas, ¿no? Como jugadora que sale, jugadora que lo hace bien, como el caso de María Conde, supliendo, ¿no?, esa baja de Alba Torrens, ese pequeño hueco, ¿no?, de perímetro que quedaba con la no presencia de Ana Cruz y de Sargay, más luego todo lo que tiene, ¿no?, las veteranas, Silvia Domínguez, Laia Palau, Laura Gil, jugando realmente bien todas, Carlos.
Sí, esa es una de las cosas que también ha cambiado. Según ha ido evolucionando el torneo, parecía que la única solución al principio era darle balones a Endur, y la propia Endur reconocía que también era importante que poco a poco fueran apareciendo jugadoras. Yo creo que ayer el caso de tres jugadoras por encima de los 10 puntos, la irrupción de María Conde, ofreciendo esos puntos en el juego exterior, la defensa de Laura Gil, yo creo que todas se sienten importantes y todas eran conscientes de que tenían que dar un un paso al frente, ¿no? Y se ha visto también, por ejemplo, con Cristina Oviña, que en muchos momentos recoge el testigo, ¿no?, del liderazgo que a veces deja Laia Palau. Y yo creo que el concepto de equipo está llevado a su máximo esplendor y no es fácil, porque los nombres que dabas tú son de jugadoras muy importantes, y el caso, por ejemplo, de María Conde, ¿no?, que decía que en su primer Eurobasket se sentía como en un sueño, y ahora ya es consciente de que tanto ella como el resto de jugadoras tienen que dar un paso al frente y lo están dando.
Por las declaraciones de las jugadoras, Carlos, ¿ves convencimiento de que se va a sacar otra vez otro gran resultado? Que es difícil, que hay rivales complicados por delante, pero que la selección, si juega a su nivel, es, si no la máxima favorita, de las máximas favoritas para ganar.
A mí me da la sensación de que precisamente eso último que decías, Carlos, es lo que ellas sienten, que saben que a su máximo nivel son casi imbatibles, y creo que hasta les ha venido bien, insisto, el haber perdido contra Bielorrusia, porque les demuestra que tienen que estar a ese nivel, y en ese nivel estamos viendo, es cierto que Montenegro no es Serbia, ¿no?, pero las diferencias llegan a 20, 30 puntos, uh-huh, sobre todo por la confianza que ellas transmiten. A mí me da la sensación que ya son conscientes de que, espoleadas también por una gran Fonteta, están en una oportunidad de volver a demostrar que son el mejor equipo de Europa, por lo menos, y cada vez que acaba un partido lo comparten, ¿no? Y ya están pensando en el siguiente, y les gusta el vivir el día a día, ¿no? Yo creo que esa es la gran noticia.
Me queda una preguntarte de logística, Carlos, si se espera que se aumente el aforo de la Fonteta para estos próximos torneos, y de lo próximo que le queda a España, Serbia, y seguramente salga rival de Bélgica en semifinales.
Sí, bueno, el tema del aforo sí que es cierto que creo que no se va a aumentar, aunque estamos aquí en la comunidad, estamos en un buen momento. Yo diría que no se va a aumentar, aunque es algo que ahora mismo desconozco, pero bueno, también te digo que las personas que están hacen un ruido tremendo, y ayer se vivió un momento muy bonito cuando las jugadoras dieron la vuelta de honor a la pista, agradeciendo, ¿no?, el impulso que les da. Y de Serbia, yo creo que todo el mundo está pensando en Sonia Vasi, que es la jugadora líder, pero en el primer partido contra Italia se le dieron algunos huecos, algunos recovecos en los que España le puede meter mano. A mí me da la sensación que estamos todos muy pendientes de Serbia, como sobre todo nosotros, de que va a ser un partido difícil, y a mí creo que está más preocupada Serbia que España, porque ahí veo el principal cambio.
Seguro, sí.
Porque es evidente que estamos ante uno de los equipos también favoritos para llevarse el título, pero me da la sensación de que España está un paso por delante de Serbia, y que probablemente mañana, eso de las 10:30, 11:45, aquí en Radio Marca, estemos contando que España se mete en las semis.
Pues es un equipo de leyenda y que quiere aumentarla con otro entorchado europeo, si se puede, y si no, por lo menos subiendo al podio por octavo verano consecutivo. Que lo sigas contando genial, Carlos, gracias.
Un abrazo, Carlos. Chao, chao.
Carlos Martínez, que nos está contando desde la Fonteta todos los partidos de España en este Campeonato de Europa, en este Eurobásquet femenino. El modo turbo, después de esa derrota contra Bielorrusia, ha venido el vendaval con las jovencitas y con las veteranas, con Astu Endur, con Oubiña y con Laia Palau, en modo capitana y jefa del equipo. Una selección que aspira otra vez a lo máximo en este verano ilusionante. Seguimos, venga. Bueno, pues hay una ciudad feliz que respira baloncesto, que tiene una de las canchas más calientes y una de las aficiones más fieles de España, que está de celebración porque vuelve 2 años después al ACB. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Hola Millán, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Carlos, muy buenas.
Compañero de Radio Marca y de Radio Galega, Millán, en una ciudad, en Lugo, que está de celebración, está de festejo con el Breogán, regresando para el ACB y de forma brillante con un último partido absolutamente fantástico en Granada.
Pues sí, con un mérito extraordinario, porque esta temporada, como bien sabéis, solo ha habido un ascenso, por lo tanto la presión era máxima, había una exigencia tremenda, solo un ascenso con respecto a los dos habituales de cada temporada, uno solo a través de playoff, al mejor de 3 partidos en cada eliminatoria. Breogán fue capaz de superar y ganar 3 partidos donde eran 3 match balls y finalmente consiguió el ascenso con una ventaja tremenda, con un vendaval en Granada, con un inicio espectacular, 3-21 se llegó a colocar, y posteriormente 0-14, un parcial de 0-14 al inicio de la segunda mitad, un vendaval de Breogán, sobre todo al inicio con 3 triples de Rupa Honen, con la dirección de Eric Quintela, y también con la verticalidad que tiene, por ejemplo, siempre Adam Solazzo.
Y uno de los principales directores de todo esto es Diego Epifanio, su entrenador. Felicidades, Diego. ¿Cómo está? Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, supongo que ya respirando, ¿no? Con el trabajo bien hecho, con el reto conseguido, con el objetivo de la temporada conseguido, Diego.
Bueno, muy contento, sí. Ya tuvimos tiempo de celebrar allí con el vestuario, con los amigos y familiares que llegaron hasta Granada y ayer, pues bueno, un recibimiento en el pabellón con nuestros aficionados que han sido una parte importante y clave, ¿no? Sobre todo en los últimos partidos donde se ha podido incorporar más gente a animarnos en los partidos y bueno, pues sí, disfrutando porque, bueno, como decía Millán, una temporada muy dura con un solo ascenso y en el que, bueno, nosotros muy contentos, pero creo que también hay que poner en valor el esfuerzo de todos los clubes, no solo del nuestro, para poder llevar a cabo una competición en unas condiciones que han sido en momentos así muy, muy complicadas.
Llevas ya 2 años, Diego Lugo, en la ciudad, en el club. Lo que has visto en estas últimas horas, ¿qué supone para ti? ¿Qué supone regresar para la ACB, para una ciudad que se vuelca tanto con el baloncesto?
Bueno, la verdad que desde el primer momento aquí en Lugo, bueno, se respira baloncesto, ¿no? Creo que todo el mundo está muy pendiente de lo que pasa en el día a día en el Breogán. Y bueno, yo sobre todo vi mucha gente feliz, muy contentos, muy agradecidos por su apoyo. Y bueno, creo que haya de nuevo ascensos y descensos, que en su momento no los hubo en el baloncesto durante un tiempo, es muy bueno, ¿no? Sí. Creo que se regeneran ilusiones y sobre todo, como te digo, pues una ciudad como Lugo, que bueno, pues es un club histórico de Breogán y bueno, pues mucha alegría por parte de todos, ¿no? De empleados, de parte del vestuario y sobre todo de nuestros aficionados.
Dentro de nada te pregunto por el futuro, Diego, pero yo te quiero preguntar por cómo se lidia con la presión, ¿no? De ser el favorito para el ascenso, de solo haber uno de los dos que había otras temporadas, de no poder fallar. ¿Es duro, difícil, se hace complicado?
Bueno, yo siempre digo que bendita presión, ¿no? Que bueno, nuestros trabajos, bueno, pues tienen eso, ¿no? De que hay mucha gente pendiente de nosotros, de que hay mucha gente, lo dije el primer día de la primera rueda de prensa de esta temporada, ¿no? Que hay mucha gente que se levanta en Lugo pensando en qué va a hacer el Breogán, qué pasa en el Breogán, que por qué el jugador no juega, por qué un jugador lo hace tal, por qué el entrenador hace cual. Entonces, creo que eso es la ilusión que se vive en la ciudad por el baloncesto, de estar muy pendiente del equipo, ¿no? Entonces, creo que eso, como te digo, bendita presión, ¿no? Es verdad que, bueno, este año era más duro, solo había un ascenso, todo el mundo desde el principio puso el foco en nosotros, ¿no? No sé si por quitarse la presión ellos o porque bueno, nosotros habíamos hecho también un buen trabajo en verano para formar una plantilla competitiva y bueno, desde el primer día sabíamos que nuestro objetivo era estar arriba en todo momento. Hemos jugado las dos finales, hemos ganado las dos finales. Creo que hay que poner en valor el esfuerzo de los jugadores. Han sido momentos duros para todos. No hemos podido tener mucha relación personal fuera de lo que es el día a día. Uh-huh. Mucha gente, no hemos podido estar con la familia, lo que nos hubiese gustado. Entonces creo que el vestuario desde el primer momento focalizó mucho el esfuerzo en ser el mejor equipo posible. Somos conscientes que la segunda vuelta, bueno, por problemas físicos, algunas lesiones, número de kilómetros y también porque no es fácil desde la jornada 5 ser titular, o sea, ser el principal, no llevar de líderes desde la jornada 5. Pero bueno, creo que de los chicos, todos los que formamos el vestuario, teníamos claro para que todo el esfuerzo que estábamos haciendo solo merecía la pena si conseguíamos ser el mejor equipo y creo que, y como te he dicho antes, hemos jugado 2 finales y hemos ganado las dos, nos hemos merecido que por lo menos la gente considere que hemos sido el mejor equipo de la competición.
Dale, Millán.
Hola, Diego, enhorabuena otra vez.
Muchas gracias, Millán.
¿Cómo tuviste que gestionar durante el partido esa capacidad para el equipo de mantenerse con tanta seriedad, pese al parcial tan importante, pese a ventajas tan importantes? Desde fuera se transmitía que el equipo estaba muy metido y sin un ápice de relajación.
Bueno, ha sido un playoff muy duro. Creo que el trabajo que ha hecho todos los equipos contra los que nos hemos enfrentado, tanto Palma como Alicante como Granada, sobre todo en la final, nos han exigido mucho. Hemos ido aprendiendo cosas según avanzaban los partidos. Hemos ido mentalizándonos de la importancia de no permitir canastas fáciles, de luchar cada rebote, que ha sido muy importante, sobre todo en los últimos dos partidos de la final, ¿no? Que creo que eso nos han permitido jugar serios y mantener la calma, ¿no? Y bueno, creo que el inicio del partido puede ser, no sé, yo hasta ayer, después de llegar a casa, después del viaje y las celebraciones con los aficionados, no había visto el partido, lo vi ayer tranquilo, y creo que el equipo estaba muy concienciado. Creo que los dos días que estuvimos en Granada antes del partido nos sirvieron para mentalizarnos, para recordarnos lo duro que había sido el año. Y la gente salió muy muy concentrada, cometiendo muy pocos errores, trabajando sobre todo en los aspectos defensivos, líneas de pase, teniendo muy claro dónde teníamos que apretar para que no generasen ellos. Y creo que, bueno, como has dicho tú al principio, ¿no? Empezaron un 21-3 en el primer cuarto y un 14-0 en el tercer cuarto, pues habla del nivel de concentración del equipo y sobre todo de la seriedad, ¿no? Yo durante el partido, bueno, pues te das cuenta de unas cosas, pero luego viéndolo, en ningún momento nadie pierde la calma, estábamos todos muy concentrados, todo el mundo intentando ayudar, recordando cuál era la clave, y creo que esa ha sido la principal virtud del equipo, tanto en la Liga como sobre todo en el último partido que hemos sido un equipo con letras mayúsculas.
Diego, yo te tengo que preguntar por el futuro. Han pasado prácticamente solo dos días desde que se consiguiera ese ascenso, pero lo que te cuenta el presidente y la dirección deportiva es que se va a consumar, ¿no? Que los requisitos son algo más livianos que hace años y que se va a consumar ese ascenso, ¿no? Sin problema.
Bueno, el club, evidentemente, está en una situación económica complicada, normal, por todo lo que está rodeando, pero tiene la experiencia de hace tres años de cuando el ascenso, llevan tiempo avanzando cosas. Creo que el club lo tiene atado, evidentemente. Bueno, pues ahora tienes que pasar unos requisitos,
claro.
Que la ACB confirme que vamos a estar, esperamos que instituciones y empresas privadas pues se vuelquen con el proyecto, igual que lo está haciendo el Consejo de Administración, que ya ha tenido que hacer un esfuerzo asegurando el proyecto del club gracias a su capital personal, ¿no? Y eso creo que, bueno, pues habla muy bien del trabajo del Consejo de Administración, y estoy seguro que ellos tienen mucha ilusión y van a hacer todo lo posible porque el Breogán el año que viene esté en la Liga Endesa.
Y una más antes de que cierre, Millán. Yo te quiero preguntar, tanto por ti como por la plantilla, si va a haber muchos cambios, ¿no? Por el salto de categoría del EP para la ACB, si hay que cambiar mucho la plantilla para competir en la ACB, si se va a mantener el bloque, tu deseo de continuar también la próxima temporada, Diego.
Bueno, evidentemente, mira, yo lo he dicho desde el primer día que llegué a Lugo, ¿no? El año pasado, hace dos temporadas, cuando yo salí de Burgos, Lugo, Breogán en este caso, es el que más interés puso en que yo estuviese aquí. Han hecho todo lo posible por ayudarme en la readaptación a la Liga. Cuando sales después de estar en casa y haberlo hecho, creo que bien, cuesta un poco a aceptar esa realidad, y creo que desde el club se portaron muy bien conmigo, apostaron por mí. El año pasado nos acabó la Liga y cuando había dudas el Consejo de Administración me dio todo su apoyo, me dio la opción de hacer la plantilla que yo quería, de hacer las cosas como yo quería, y estoy muy agradecido, ¿no? Entonces ahora, bueno, ellos necesitan un tiempo de reflexión, saber qué proyecto tienen, qué quieren hacer, qué es lo que pueden hacer. Y si en eso está la figura de Diego Epifanio, ten claro que por Epi no va a haber, vamos, ningún inconveniente. Tengo muchas ganas de volver a la Liga Endesa y sobre todo de volver con el club que confió en mí y con el cuerpo técnico que creo que ha hecho un trabajo brutal. Y respecto a la plantilla, bueno, ya sabes que esto es muy largo, hay que ver también qué opciones tienen los jugadores, ver qué tipo de proyecto se quiere hacer. Lo que sí está claro y mi experiencia dice es que, por lo menos yo no tengo mucha experiencia en la Liga Endesa, solo estuve 2 años y creo que una de las claves fue que mantuvimos a pilares en el vestuario, que gente que sabe lo que es el club, que gente que sabe lo que es la ciudad, que gente que ha sufrido para subir a la Liga Endesa, tiene que ser un poco los pilares sobre los que apoyar el proyecto. Creo que eso es importante en una plantilla, en un vestuario, porque cuando subes a una liga superior, bueno, es difícil adaptarse y creo que se necesita gente que tenga algo previo, no un vínculo previo con el equipo. Evidentemente luego se necesita claro. También un jugador, unos jugadores determinados, de un perfil determinado, tanto físico como técnico, pero creo que los pilares de lo que van a aguantar, sobre todo el primer año en la Liga Endesa, que es muy difícil para cualquier club, es intentar mantener a pilares básicos. Y ojalá esos pilares básicos pues tengan nombre y apellido lo antes posible.
Cierra, Millán.
Diego, evidentemente tú y yo lo conocemos, pero esto es un programa a nivel nacional. ¿Cómo explicarías, cómo describirías cómo es la afición de Breogán con esos 1.500 aficionados en el Pazo en playoff y qué importancia ha tenido a lo largo de la temporada que en una plantilla de 13 jugadores haya 3 de Lugo, Sergi Quintela, Eric Quintela y Seidou Abubakar?
Bueno, lo primero a nivel de nuestros aficionados, creo que hemos sido o hemos conseguido que el Pazo fuese un fortín, ¿no? Creo que en todo el año hemos perdido 2 partidos, 1 de 3, 1 de 4. Cuando más gente ha podido ir, se ha notado en los partidos en playoff, ha sido increíble. O sea, y a veces es muy fácil decirlo esto porque parece como que es políticamente correcto, ¿no? Pero creo que la ayuda que nos han dado, por ejemplo, cada vez que salíamos ante un tiempo muerto, sobre todo cuando salíamos del descanso, se ha creado una conexión en que cuando salía el equipo del vestuario en el descanso, la gente aplaudía, y eso ha sido un subidón para todos los que estábamos ahí, ¿no? Entonces creo que para nosotros han sido muy, muy importantes, ha sido un disfrute para todos y han sido de gran ayuda en los momentos difíciles, ¿no? Y luego, respecto a los lucenses, pues, bueno, creo que ellos tenían una motivación especial, una motivación extra. Al final, cuando luchas en el proyecto de tu casa, eso te da un plus especial. En los momentos difíciles pones en valor otras cosas. Y creo que, bueno, los 3 han hecho un temporadón. Con Sergi ya había tenido la suerte de trabajar el año pasado. Con los otros 2, bueno, pues les, en unos momentos les ha costado a lo mejor entender algunas de las cosas que hacíamos o adaptarse a lo que queríamos, pero creo que los 3 nos han ido, en momentos puntuales de la temporada, nos han ayudado mucho, ¿no? Por ejemplo, y ahora por Eric. Creo que hubo un momento de la temporada en la que, bueno, por circunstancias le ha costado mucho. Es verdad que fue padre y lo reconocí al principio. Salió del hospital cuando fue padre para venir a un partido para ayudar al equipo. Creo que eso es una de las cosas que ha tenido el equipo, que cada jugador ha querido renunciar a su selección, que ha entrenado con dolores, que hemos tenido muchos muy buenos detalles, ¿no? Entre el último detalle de Salva haciendo levantar la copa a Sergi y a Eric, que habla de los detalles humanos que teníamos en el vestuario, y creo que eso, ¿no? Pues no, nos ha ayudado, y por ejemplo Eric en el último partido estuvo estuvo increíble. Y bueno, pues no sé, ojalá ahora, lo que hablábamos antes, podamos ponerle nombres a esos pilares y ojalá podamos disfrutar el año que viene de la mejor versión del Breogán.
Seguro que será así, Diego, que felicidades por el trabajo tuyo, del cuerpo técnico, del club, y felicidades por ese ascenso que ojalá se consume ya de forma oficial en estos próximos días. Gracias y suerte, Diego.
Muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, Millán, que disfrutemos del ACB.
Abrazo grande, Carlos, muchas gracias.
El Breogán de Lugo vuelve a la ACB, habrá dos equipos gallegos la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto español. En Granada, una final brillante consiguiendo el triunfo para el Club Baloncesto Breogán, que será otro de los equipos la próxima temporada de la ACB. Continuamos con más temas, venga. Bueno, y toca hablar de NBA, porque yo no recuerdo unos playoffs con tantas sorpresas y tantos cambios en estos últimos años. Nuestro sexto hombre es Andrés Aragón. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Andrés, supongo que disfrutando, ¿no? Y también sorprendido, como todos, de estos playoffs. Primero cayeron los Lakers prácticamente a las primeras de cambio, cayó Brooklyn, y tendremos un campeón que puede ser o nuevo, como Phoenix Suns o Clippers, o alguien que lleva 50 años sin hacerlo, como los Bucks o como Atlanta Hawks.
Sí, eso es. O sea, el equipo que más que hace menos tiempo que ha llegado a estas alturas son los Phoenix Suns, uh-huh, que fueron finalistas en 1993. Entonces, bueno, yo sinceramente, si a mí me lo preguntan antes de los playoffs, creo que como mucho habría acertado a los Clippers. Creo que los otros son sorpresas, aunque sí es verdad que durante estos playoffs han mostrado argumentos, ¿no?, para merecerlo.
Yo no sé si ya se ha consagrado Anteto, ¿no? Se hablaba mucho de que los grandes partidos quizá pecaba un poquito de que le faltaba algo de contundencia, de experiencia, pero lo que se ha visto en esta serie contra Brooklyn yo creo que le ha consagrado definitivamente, ¿no, Andrés?
Sí, eso es. Se habló incluso en esto, después de los dos primeros partidos sí que se habló mucho, pues eso, pues de esas dudas que ha habido de que si no rendía en los momentos importantes, pero en los últimos cinco partidos de la eliminatoria ha sido bárbaro. Y luego pues un poco ha ratificado, ¿no?, esa apuesta que hicieron los Milwaukee Bucks por esta plantilla con Drew Holiday, que le da otro manejador de balón, sí, otro jugador además con mucha experiencia y que creo que les va a venir muy bien para defender a Trae Young en estas finales del Este. Y bueno, y esa manera que han tenido de un poco, en vez de jugar con la misma marcha puesta durante toda la temporada regular, han ido cambiando, han ido probando cosas durante, pues en defensa sobre todo, y esto también se puede ver, ¿no?, en los playoffs, y de momento ha funcionado.
Te pregunto, Andrés, por los Sixers, ¿no? Se ha hablado mucho en estas últimas horas de que posiblemente sea el fin de un ciclo, ¿no?, del proceso que se había intentado generar con Morey, con la presencia de Embiid, de Simmons, pero sale realmente señalado Simmons sobre todo en este playoff, y yo no sé si asistiremos a una reconstrucción de Filadelfia tratando de conseguir ese título que no ha llegado en estos últimos años.
Sí, es algo de lo que se lleva hablando muchos años, de que quizá esa combinación Ben Simmons-Joel Embiid no encaje del todo. Yo creo que incluso desde hace dos años, cuando estaba todavía Jimmy Butler, sí que se hablaba mucho, porque Ben Simmons es un jugador que no tiene tiro exterior, y no solo no lo tiene, sino que se niega a intentarlo. Y claro, pero la pintura es propiedad de Joel Embiid, ¿no? Es que además es un jugador que ha crecido hasta ser un candidato a MVP, dominando esa zona que Ben Simmons también necesita para anotar. Entonces parece que bueno, que chocan ahí un poco, y sí es verdad que después de ya tres playoffs en los que no ha funcionado y en los que han caído, sobre todo en estos, con cierta no contundencia, pero sí sorpresa y un poco por debajo de lo que se esperaba, sí que se empieza a hablar de que a lo mejor es momento de separar esa pareja. Sí. Lo que pasa que, claro, si lo hacen ahora, lo harían en un momento en el que ciertamente la cotización de Ben Simmons, claro, no está en su mejor momento.
Yo te quiero preguntar dos que me quedan para cerrar, Andrés, por los cuatro equipos que se han quedado: Milwaukee, Atlanta, Clippers y Suns. Siempre se habla mucho del animal distinto de los playoffs, de que aquí cuenta mucho la experiencia, el saber competir. Yo no sé si hay favorito, ¿no? Porque son sobre el papel siempre, entre comillas, nuevos equipos con poquita experiencia. Yo no sé si hay alguien que veas por encima del resto que sea gran candidato para ser campeón de NBA.
Es que es muy complicado, sí, sí. Porque claro, en todos tienen sus cositas a favor, menos Atlanta, que los veo un par de peldaños por debajo del resto, pero tienen también sus motivos de duda, ¿no? Tienes a los Clippers, que tienen, no sabemos si Kawhi cuándo va a poder volver o si va a poder hacerlo por ese problema en los ligamentos de la rodilla. Tienes a Chris Paul, que no está pudiendo jugar por el protocolo COVID, pero al mismo tiempo tienes a Booker saliéndose y a DeAndre Ayton también demostrando por qué fue número uno del draft. Y luego tienes a Milwaukee, que es verdad que bueno, pues todavía tiene que espantar esas dudas que ha habido durante estos años, aunque va por el buen camino, y veremos qué hace. Pero desde luego que es que yo no me atrevería a hacer una valoración de quién puede hacerlo, quién puede conseguirlo.
Si alguien metió pasta, se va a forrar, seguro, Andrés, porque yo creo que en las quinielas no había nadie de entre estos cuatro que fuera candidato, ¿no? Si acaso Milwaukee, pero ni Phoenix ni Clippers seguro que estaban en esa quiniela por ser campeones. Una última, lo que ha provocado la derrota de Brooklyn es que se apunten, ¿no? Durant y Harden para esos juegos, que hace que los rivales, bueno, pues vean, ¿no?, cómo se hace un equipazo de Estados Unidos, más lo que ya había, más Lillard, más Draymond Green. Vamos a ver qué pasa con Booker, con Mitchell, pero es un plantillón tremendo, ¿no?, otra vez para los juegos, Andrés.
Sí, desde luego es que se pusieron a sacar músculo, publicaron también la selección femenina y es también asombrosa. Y esto, bueno, pues de momento, desde luego, que la plantilla pues es magnífica. Ya como bien dices, son nombres muy contrastados. A mí me ha sorprendido Harden porque ha terminado la temporada lesionado. Ya dijo que jugó los últimos partidos ya por pura necesidad y con una pequeña rotura muscular. Durant, que viene de esa lesión del tendón de Aquiles y parecía que podía descansar, y desde luego que sobre el papel, como siempre, salvo en el último mundial, son una selección potentísima, y veremos cómo la conjunta Greg Popovich, pero desde luego impone.
Sí, sí, la verdad que sí, son nombres que imponen para intentar recuperar ese cetro olímpico que han ganado, pero que perdieron en ese campeonato del mundo de 2019. Siempre es un placer, Andrés, que disfrutemos de las finales de conferencia y cuando finalicen ya hacemos balance. Gracias, Andrés, que disfrutemos.
Muchas gracias a vosotros.
Andrés Aragón, compañero del Mundo, para analizar lo que están siendo unos playoffs competitivos, unos playoffs extraños, con sorpresas, y que están provocando resultados sorprendentes. Las finales de conferencia, ya sabes, Milwaukee, Atlanta Hawks y Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers. Dos equipos nunca han ganado, ni los Clippers ni Phoenix Suns han sido campeones de NBA. Atlanta lo hizo hace más de 50 años, igual que los Bucks, con lo cual un campeón novedoso tendremos en la mejor liga del mundo. Continuamos, que hay que escuchar todavía las palabras de Tomás Hurtel antes de rematar este Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Lo veníamos anunciando, hay que charlar y conocer las opiniones de Tomás Hurtel, que acaba de poner punto y final a su etapa en el Asvel francés, al que ha clasificado para la Final Four de la Liga Francesa, junto al Galo, que en las próximas semanas se convertirá en jugador del Real Madrid y que, por supuesto, jugará también con la selección francesa esos Juegos Olímpicos de Tokio. Ha estado Benjamín Laguer. Esto es lo que nos ha contado Tomás Hurtel, el jugador galo, a nuestro compañero Benjamín Laguer.
Hola a todos los oyentes de Radio Marca. Aquí estamos con Tomás Hurtel, el base francés que volvió a la Liga Francesa después de 10 años fuera de Francia. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, Tomás, ¿qué balance haces de tu vuelta a Francia desde febrero de este año?
Pues muy contento de haber vuelto en la cancha, es lo que quería, después de esta situación complicada con el Barça, pero muy contento de estar con compañeros que yo conocía, de haber ganado títulos. Uh-huh. Bueno, muy contento de jugar solo a baloncesto.
Bueno, volviste a Francia, al Lyon Asvel, y volviste a encontrarte con Tony Parker. Lo conociste como jugador y esta vez como presidente, ¿no?
Sí, he jugado con él algunos años con la selección, lo conocía muy bien, conozco a su familia también, a su hermano que actualmente es mi entrenador. Uh-huh. Y por eso he venido en León, porque quería estar dentro de un ambiente que yo conocía, sabiendo que iba a tener minutos y todo eso, entonces por eso que he aceptado jugar en este equipo.
Vale. ¿Y formas parte de los 12 elegidos para representar a Francia en los Juegos Olímpicos este verano? A nivel personal, ¿cómo te sientes, tanto física como mentalmente?
Sí, muy bien. De los dos lados, muy bien. Muy feliz de hacer parte de este equipo que tenemos. Creo que tenemos una muy buena oportunidad para hacer algo en los Juegos Olímpicos con un gran equipo. Entonces, muy feliz de haber conseguido este objetivo que me había puesto a principio de año y bueno, esperemos que hagamos una metanía ahí.
Uh-huh. Y justamente, ¿cuáles son los objetivos de la selección gala en Tokio y qué papel cierra el tuyo en el equipo?
Bueno, claramente el objetivo es hacer medalla. Después uh-huh. Mi papel pues lo veremos cuando empezará la preparación y lo hablaré con el entrenador, pero creo, en mi humilde opinión, que tendré un rol bastante importante en el equipo.
Desde tu primer título de campeón de Europa en 2013 con Francia y el bronce en el Mundial de 2014 en España, ¿qué opinas de Francia? ¿Piensas que es una selección que ha mejorado mucho, que es muy diferente? ¿Cuál es la aportación de los jugadores de NBA?
Bueno, sí, la selección es muy diferente porque anteriormente teníamos a jugadores muy, entre comillas, muy mayores. Casi todos se han retirado. Ahora el equipo es muy joven, con mucho potencial físico y mucho mucho talento. Muchos jugadores que juegan en la NBA. Entonces, tenemos los dos lados, ¿no? Jugadores que juegan en Euroliga, que es mi caso, como también Nando De Colo, y otros que juegan en la NBA en altísimo nivel, perdón, como Rudy Gobert o Evan Fournier. Entonces estos dos lados se comparten muy bien para bueno, jugar un baloncesto atractivo y yo creo que bueno, productivo también.
Uh-huh. Vale, y si miramos el grupo de Francia en Tokio, vais a jugar contra Estados Unidos en el primer partido. ¿Para ti es una buena cosa o no?
Bueno, sí, el grupo, tenemos un grupo fuerte con ellos, con Canadá, si no me equivoco. Y sí, bueno, una buena cosa jugar contra ellos en el primer partido. Puede ser que podemos hacer, bueno, una sorpresa, ¿no?
Como el año pasado.
Sí, exacto, pero bueno, no creo que sea el mismo equipo. Quiero decir, el equipo de América no sea el mismo que el año pasado, pero puede ser que en un primer partido podemos hacer la sorpresa.
Y para preparar el torneo olímpico hay dos partidos amistosos frente a España. Sabemos que los Francia-España siempre son partidos especiales y también son buenos recuerdos para ti, ¿no?
Sí, claro, a mí me encanta jugar contra España, especialmente en España. Tengo buenos amigos en el equipo de España también y bueno, es siempre un reto para Francia jugar contra España porque es una de las mejores selecciones que hay en el mundo. Entonces, bueno, eso, que dos partidos muy atractivos para el baloncesto y para el público, como en Francia como en España.
Y en España se habla mucho de la vuelta de Pau Gasol. Bueno, sabemos que no está al 100%, pero su presencia aumenta las posibilidades de España, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, vemos su rendimiento que ha hecho al final de temporada con el Barça. Yo creo que empezaba a volver a su nivel. Claro que siempre será una estrella en un equipo. Entonces, con España sí, ellos tienen más chance con él que sin él.
Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por haber estado aquí con nosotros en Radio Marca hoy. Te deseamos lo mejor para este verano con Francia y ojalá te veamos muy pronto de vuelta en la Liga Endesa para disfrutar, verte jugando al baloncesto.
Muchas gracias.
Bueno, y con las palabras de Tomás Hurtel y de Luka Rupnik acabamos este Nos Gusta el Básquet en esta semana donde estamos pendientes de la selección de nuestras chicas que afrontan este miércoles ante Serbia los cuartos de final del Eurobásquet femenino, buscando subir al podio por octavo verano consecutivo y seguir haciendo historia y agrandando la leyenda de un super equipo. Como super equipo es nuestra selección masculina, que a partir del día 25, bueno, pues se va a concentrar buscando también otro reto en el último baile de Pau Gasol, intentar también subir al podio en esos Juegos Olímpicos de Tokio, y pendientes de un mercado de fichajes que nos sigue dejando movimientos en los banquillos, renovaciones y también las primeras caras nuevas para la temporada 21-22. Todo lo contaremos como siempre en Radio Marca, que es la radio del básquet. Sean felices, disfruten de la vida y disfruten también de la compañía de Radio Marca, de la radio del deporte. Hasta la semana que viene. Adiós.